Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una de las escenas más conmovedoras del Evangelio se da cuando un centurión romano le manda un mensaje a Jesús. Tengo en casa un criado que está postrado y sufre mucho. Jesús entonces escucha este mensaje y le dice a los que le trajeron esa noticia: bueno, entonces voy yo a curarlo. Y desde allá, desde su casa, mandó otro mensaje, ese hombre, ese romano: no me he considerado digno de presentarme yo en persona. Tampoco es necesario que tú vengas. Yo tengo gente a mis órdenes. Y si le digo a uno que vaya, va. Y si le digo que venga, viene. Mándalo con tu palabra y mi criado sanará. Mándalo con tu palabra y mi criado sanará. Por eso nosotros también decimos al Señor: una palabra tuya bastará para sanarme. Mis hermanos, ese es nuestro mensaje del día de hoy: el poder de la palabra, el poder del lenguaje. Pero no de cualquier lenguaje. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Cristo, desde la distancia, con una sola palabra, produce esa hermosa sanación. Una palabra tuya bastará para sanarme. Nos enseña también San Agustín la importancia de la palabra cuando habla de los sacramentos. Nos dice este gran doctor de Hipona que en todo sacramento hay siempre dos elementos: está la palabra y está un elemento material. Dice Agustín: accidit verbum ad elementum et fit sacramentum. Llega la palabra al elemento y se realiza el sacramento. Sin la palabra, el agua sirve para calmar la sed o para lavar en nuestro cuerpo, lavar las cosas. Pero con la palabra, esa misma agua ahora adquiere una característica diferente. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Esa palabra que reposa en la autoridad de Jesucristo hace que un elemento tan humilde como es el agua adquiera una virtud no solo nueva sino permanente. Así fuimos bautizados cada uno de nosotros. La palabra, el poder de la palabra. Tomamos unos granos de trigo molidos y formamos un pan sin levadura, según la costumbre occidental. A ese pan lo llamamos una hostia. Y a ese pan humildísimo, que si se fuera a vender apenas daría unos cuantos centavos, a ese pan tan humilde le llega la palabra que pronuncia el sacerdote. Y no la pronuncia por impulso o decisión puramente suya, la pronuncia como palabra de la Iglesia y como palabra recibida en últimas de Jesucristo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y con esa palabra, esto es mi cuerpo, el pan humilde que era trigo, ya no es más trigo. Nuestra fe confiesa y adora la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía. Ese es el poder de la palabra, ese es el poder del lenguaje. Un último ejemplo que nos concierne a todos. ¿De qué manera ha querido Cristo que recibamos el perdón? De manera ordinaria, el perdón proviene del examen de nuestra conciencia, el arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión frente a aquellos ministros designados por Él mismo, según consta en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando dice a sus apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y con esa palabra los hace a ellos capaces de perdonar. Y es así como nos acercamos humildes y arrepentidos al sacerdote, le presentamos nuestras llagas. ¿Y qué hace el sacerdote? Nos presenta las llagas de Cristo, nos presenta la misericordia de Cristo. De nuevo tengo que citar a San Agustín: nuestra miseria se presenta frente a la misericordia del Señor. Y en ese beso de nuestra miseria con su misericordia sucede algo precioso. Nosotros le dimos nuestras llagas, pero Él nos da su salud. ¿Y cómo sucede ese acontecimiento? A través de la palabra del sacerdote. ¿Porque el sacerdote como persona tiene esa potestad? No. Porque en ese momento, en persona de Jesucristo, ese sacerdote realmente obra con esas palabras el perdón. Yo te absuelvo de tus pecados. Y con esas palabras queda destruida una historia de dolor y queda inaugurada una historia de gracia. Con esas palabras queda cancelada una deuda que era impagable y queda abierto un tesoro a tu favor. Con esas palabras la angustia huye, el demonio tiembla y se aparta. Los ángeles del Señor renuevan su amistad contigo. María Santísima te arropa en su manto y Jesús te da ese abrazo de nueva bienvenida a la casa paterna. Todo eso sucede solamente con esa palabra. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Hermanos, ahí queda muy claro que hay mucho poder en la palabra, mucho poder. Ahí queda muy claro también por qué nuestras palabras las tenemos que cuidar. Porque una vez que nosotros hemos sido acogidos como verdaderos hijos de Dios, sucede algo que lo describe el apóstol San Pedro con esta expresión sublime: hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que en nosotros, no solamente sobre nosotros, sino en nosotros habita esa fuerza y habita esa palabra. En nosotros está esa palabra, en nosotros está esa vida, en nosotros está esa fuerza. Y por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras. Por eso hay que saber utilizar las palabras. El apóstol Santiago tiene una expresión muy elocuente sobre esto y muy fácil de comprender para todos. ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, en una casa? Yo voy a adaptar la imagen que utilizó el apóstol Santiago. En una casa sabemos muy bien que hay una tubería que es la de agua limpia y hay otra tubería que es la de agua negra, agua sucia, la que ha recibido desechos orgánicos o también nuestros desechos como seres humanos. Pero nosotros mantenemos bien separadas esas dos tuberías. Sería una tragedia que se revolvieran. Eso no puede suceder, no debe suceder. Tienen que estar separados. Pues mira lo que nos dice el apóstol Santiago. Cuando una persona utiliza su boca para bendecir a Dios y utiliza su boca para maldecir al humano, ha revuelto en un mismo caño dos aguas. La próxima vez que de tu boca salga una palabra de agresión, de maldición o de deseo de mal para otra persona, acuérdate del rostro severo pero santísimo del apóstol Santiago el Menor, a quien la iglesia considera como autor de esa carta. Dice el apóstol Santiago, ¿cómo puede salir de tu boca una alabanza a Dios y de la misma boca una maldición para un hijo de Dios, para una criatura suya que lleva su imagen? Aquí hay papás y aquí hay mamás. ¿Qué sentiría uno de ustedes que es papá o que es mamá si yo le saludo y le digo, ¿cuánto me alegra verlo, señor González? Y ahí está el hijo. Y usted quítese, rata inmunda, de aquí. ¿Qué siente ese papá si yo llego a hacer eso? Te aseguro que le costará trabajo contener su ira para no darme un golpe que me mande lejos. ¿Cómo se atreve a tratar así a mi hijo? Yo no puedo darle alabanzas y expresiones de amistad al señor González y de maltratarle al hijo. Lamentablemente es un pecado que cometemos mucho. Basta manejar unas 3 cuadras por las calles de Bogotá y ya uno ve lo difícil que es no resultar insultando a los hijos de Dios. Entonces había una señora que, para no decir barbaridades, decía: Señor, pero ¿cómo bautizaste a ese? Para no soltar otra peor. En nosotros habita fuerza, en nosotros habita bendición. Por eso también nos dice el apóstol San Pablo, responded con una bendición, no maldigáis, responded con una bendición. Bueno, ¿y por qué no tengo derecho a maldecir a uno de esos malditos? Pues te voy a decir por qué. Porque cuando tú maldices, revolviste las dos cañerías. ¿Y quién pierde? ¿Y quién pierde? Yo no quiero que a ninguno de nosotros le vaya a pasar jamás una tragedia de esas. Cuando entres en tu casa, fíjate bien por dónde llega una tubería y por dónde sale la otra tubería. Y piensa lo que sucedería si se revolvieran esas tuberías. Eso es lo que sucede cuando tú permites que tu corazón lleno de alabanza se llene de rabia, de rencor o de odio. Eso es lo que sucede cuando tú permites que tu boca, la que usas para orar, la utilices para agredir o para maldecir. Eso es lo mismo que sucede. Tu mente, vamos a representar tu mente por tu cerebro. Tu cerebro está hecho para convertirse en receptáculo de la luz de Dios. El conocimiento que tú tienes del Señor, vamos a ubicarlo en tu cerebro. Entonces tu mente tiene que ser morada de la luz. Todo esto que puedo compartirles, hermanos, ¿de dónde viene? Pues viene de el estudio, viene de la oración, viene de lo que he podido aprender. O sea que el Señor quiere que mi cabeza sea un recinto de luz, una morada de luz. Mi cabeza está hecha para eso. Y mi corazón está hecho para ser un altar y para ser lugar precioso de los afectos que comparto con Jesús. Y mi cuerpo es templo del Espíritu. Y mi boca es como la trompeta que proclama sus alabanzas. Entonces, mis hermanos, no hay espacio en nosotros. No puede haber espacio en nosotros para maldición. Recordemos lo que dice claramente la Escritura. Responded con una bendición. Responded con una bendición. Hay un portal en internet en el cual colaboro y del cual también yo me alimento. Se llama infocatolica.com. Infocatolica.com. Y hay una sección dedicada específicamente a los mártires. Con bastante frecuencia leo historias de los mártires, porque me parece que son, en cierto sentido, los mejores hijos de la Iglesia. En ellos como que se retrata de un modo muy especial ese mismo amor que llevó a Cristo hasta el patíbulo de la cruz. ¡Qué historias las de esos mártires! Uno de ellos, por ejemplo, al que iban a matar, mirando a los ojos al verdugo que ya lo había torturado y que le iba a disparar. Esto sucede en el contexto de la Guerra Civil Española, que tuvo ciertamente miles y miles de muertos de lado y lado, pero ciertamente también tuvo un ataque visceral, brutal, contra los creyentes simplemente por ser creyentes. Y uno de ellos, mirando al verdugo, le dice: hoy mismo voy a orar por ti en el cielo. Imagínate eso. Está a punto de morir, después de ser humillado, ultrajado y torturado. Y le dice a su propio verdugo: hoy mismo voy a orar por ti en el cielo. Esa es, entre comillas, la venganza de este hombre. Al que le han destruido su dignidad, al que le han acabado su salud, al que han humillado hasta el fondo. Entonces tenemos que tener conciencia de que en nosotros habita la palabra. Tenemos que tener conciencia de que en nosotros tiene que abrirse paso la palabra y que tenemos que cuidar nuestras palabras. La palabra es el puente de comunicación para lo bueno o para lo malo. Y por eso la palabra tiene poder. Y hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno dice. En el contexto de la familia especialmente cobra gran importancia esto de la palabra. ¿Por qué? Porque si uno va conduciendo por una ciudad bien gobernada, en la que sin embargo se presenta un percance, y quizás un señor del bus, deseoso de cumplir muy bien su servicio, se atraviesa y casi me hace estrellar. Eso produce un gran disgusto. En ese momento yo no me acordé de la predicación que había escuchado en Santa María del Lago. Se me salen dos o tres palabras de grueso calibre. El señor de ese bus que se atravesó simplemente por prestar un buen servicio a la ciudadanía, ese se voltea y me responde con otras tres o cuatro. Por un momento el ambiente se pone pesado con las agresiones, las groserías. Finalmente la cosa queda por ahí, cada uno sigue su camino, con el único fruto de una irritación del colon. La irritación del colon baja. Eso lo sé por experiencia, ahora ya puedo hablar por experiencia. La irritación del colon finalmente baja. Y a mí ya se me olvida el problema de la buseta esa y del tipo ese y los gritos y los insultos. ¿Por qué? Por muchas razones, entre otras porque yo no vivo con el buseteo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la familia? ¿Qué es lo que hace tan particular el escenario de la familia en lo que tiene que ver con el lenguaje? Que nosotros vivimos con otras personas. Y esto significa que las palabras no se borran tan fácilmente. Y esto significa que las palabras pueden hacer un bien inmenso, pero también pueden causar un daño terrible. Y es aquí, mis hermanos, donde tenemos que pedir sabiduría del cielo para aprender a tratarnos y para aprender a hablar. Hay varios factores que dificultan este ejercicio de comunicación. Yo voy a mencionar tres factores que hacen muy difícil el manejo del lenguaje en la casa. Y luego voy a comentar cómo podemos mejorar nuestro lenguaje en el hogar. Y al final vamos a terminar comentando sobre algunas de las bendiciones que Dios tiene preparados para los que son fieles en este camino. Empecemos entonces por las dificultades. ¿Qué es lo que hace tan difícil el manejo de la palabra? En primer lugar, debemos reconocer que los tiempos en que vivimos son tiempos que sobrecargan el sistema nervioso. Son muchas las presiones que muchos tenemos. Y por supuesto, esa carga emocional, esa sobrecarga nerviosa, debilita la capacidad de análisis y hace muchas veces casi imposible la prudencia. Una persona que llega a su casa sobrecargada, tensa o como a veces decimos, envenenada, esa persona está a punto de explotar. Y por eso es muy fácil equivocarse con las palabras, porque estamos sobrecargados. Muchas personas no están satisfechas en el lugar de trabajo. Muchas personas sienten que las están explotando, que no las están valorando. Muchas personas sienten que la humillación, la frustración son su pan de cada día. En esas circunstancias es muy fácil tener acumulada una enorme presión y es muy difícil tener prudencia al expresarse. Si una persona llega así, sobrecargada y tensa al hogar, y en ese momento se encuentra con otra noticia mala, ahí está el hijo que sacó una mala nota. Y esta vez no era simplemente la mamá de los malanitos. Entonces este hombre que está frustrado y que está envenenado, se encuentra con esa noticia, él que no hace sino trabajar todo y sacrificarse por los hijos, y llega el hijo con ese resultado triste, decepcionante. Es muy fácil que en una explosión diga palabras que en otras circunstancias no diría. ¡Ah, usted no sirve para nada, pedazo de burro! Debería llevarlo uno a ver si sirve para arar el campo o alguna cosa. Pónganle un yugo a ver si de güey sirve o qué sirve. O cualquier otro insulto que no debe ser dicho en una iglesia. Fíjate cómo la tensión nos juega una mala pasada. Y la gente no tiene con quién desahogarse. Mire, hace poco hicieron una encuesta en Gran Bretaña. No conozco un estudio semejante en nuestro país. Cerca del 20% de los encuestados dijeron: yo no tengo realmente a nadie de quien pueda fiarme. Yo no tengo a nadie en quien confiar. Bueno, ¿qué crees que le pasa al cerebro humano? ¿Qué crees que le pasa al corazón humano cuando tiene que vivir con la consigna desconfía de todos, no le creas a nadie? Eso es paranoico, eso es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona va acumulando muchas cosas, porque ¿qué es desahogarse? Desahogarse es sentir que hay alguien en quien puedo confiar y que puede recibir la carga de mi día, de mi vida. Mucha gente no tiene eso. Cuando creen que encuentran eso, entonces las cosas salen mal. Me perdonan la comparación, pero es como cuando hay una infección y se va acumulando pus. Eso es lo que sucede. Entonces ese es un factor que dificulta la comunicación, un factor que nos hace mucho daño. Segundo factor: la mayor parte de nosotros somos muy malos para escuchar. Fíjate cómo esto va encadenado. Cuando uno tiene tantas cosas acumuladas, uno lo que quiere es que lo escuchen. Cuando uno tiene tanta rabia y frustración, uno lo que quiere es desahogarse. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra un esposo que quiere desahogarse con una esposa que también quiere desahogarse? ¿Qué sucede cuando se encuentra el hijo que se está ahogando con el papá que se quiere desahogar y la mamá que se quiere desahogar? ¿Qué sucede en esos encuentros? Que tenemos muy poca capacidad de acogida a las otras personas. Queremos mucho más ser escuchados que escuchar. Mucho más ser comprendidos que comprender. Y yo sé que le estoy dando la vuelta a la oración de San Francisco de Asís, o atribuida a San Francisco. Tenemos poca capacidad de escucha. Y la mayoría de nosotros, cuando entramos en una discusión, realmente no oímos a la otra persona, sino que estamos preparando una respuesta. Por eso las discusiones muchas veces se parecen más a una pelea de gallos, con perdón de los gallos. Se vuelve una cosa vergonzosa. Porque resulta que el uno empieza a hablar y el otro a responderle. Sí, pero es que tú, y cada uno levanta más la voz y cada uno se empina más. Y finalmente la casa adquiere un carácter aéreo. Empiezan a volar sartenes, platos. Qué bueno poder sonreír un poco con eso, pero es una tragedia. Es una tragedia. No tenemos capacidad de escucha. Es sorprendente cómo muchos papás no tienen el tiempo, no tienen la disposición para saber qué está pasando con los hijos. Hace poco hablaba con un amigo sacerdote también de mi comunidad, dominico, psicólogo, graduado, está haciendo además una maestría en psicología, un gran hombre. Y me comentaba esto, me decía: los papás de hoy en día tienen tanta preocupación, tienen tanta tensión y tienen tanto miedo con los hijos, porque la suma de las tragedias de lo que le puede pasar a un muchacho hoy en día es para morirse de miedo. Tienen tantas preocupaciones, pero tantas, que lo único que quieren con los hijos es mantenerlos bajo control. Pero los muchachos se dan cuenta de esto. Los muchachos se dan cuenta de que no son escuchados, sino únicamente controlados. Lo único que interesa es que tú cumplas esto. Mira, a mí lo único que me importa es que llegues a tal hora. Yo lo único que te estoy pidiendo es que mantengas ordenado tu cuarto. Yo lo único que te estoy pidiendo es que no pierdas otro semestre. Yo lo único que quiero. Cada vez que usamos ese lenguaje con un joven, lo que le estamos diciendo es: quiero tenerte bajo control. Pero además de estar bajo control, los jóvenes necesitan ser escuchados. Como decía en otra predicación, hay dos cosas que la juventud de hoy reclama y necesita encontrar a toda costa, y la buscará en la calle, en las pandillas, o en internet, o en el chat, o en el Facebook, o en el salón de clase, o en la casa, si se lo pueden dar en la casa. ¿Cuáles son las dos cosas? Quiere encontrar autenticidad, es decir, que lo que tú piensas lo vives, lo que tú dices lo haces. Y quiere encontrar tiempo. Si tú quieres conquistar el corazón de los jóvenes, la fórmula es esa: que se vea que lo que tú crees, lo que tú dices, lo vives, lo celebras, lo transparentas. A los jóvenes no les preocupa tanto la edad de la persona que interactúe con ellos. Pueden tener amigos mayores, amigos menores, amigos de la misma edad. Muchas veces nuestros jóvenes son más abiertos que nosotros en términos de su escogencia de amigos. Por eso también a veces se meten en problemas, porque terminan haciéndose amigos de personas mucho mayores que ellos y con otro tipo de costumbres. Lo que ellos esperan es autenticidad, que tú vivas lo que dices que eres y que les des tiempo. Pero hemos perdido mucha capacidad de escucha, mucha capacidad de escucha. Aprender a escuchar, de eso vamos a hablar un poco más adelante, en la siguiente sección de esta predicación. Entonces llevamos dos problemas, ¿no? El primero, que estamos demasiado sobrecargados. El segundo, que no sabemos escuchar. Y hay un tercer problema que lo hubiera podido enunciar de primero, porque en cierto modo es el más básico de todos. Y es que nosotros mismos no nos entendemos. No nos entendemos. He Es decir, no nos hemos dado el tiempo, no hemos encontrado el tiempo para entrar dentro de nosotros mismos. Hermanos, somos desconocidos para nosotros mismos. ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente crees? ¿Para dónde quieres llegar? ¿Cuál es la fuente de tus esperanzas? ¿Qué tiene que tener una persona para ser realmente tu amigo? ¿Cuáles son en realidad tus miedos? Estas son preguntas y muchas más, preguntas fundamentales de conocimiento propio, y muchas personas no han abordado esas preguntas, porque además la cultura en la que vivimos tampoco quiere que nosotros entremos en la profundidad de nosotros. Lo que le sirve al mercado es que vivamos en el instinto, en la superficie. Eso es lo que le sirve al mercado. Que vivamos en el instinto, ¿qué quiere decir? Que nos estén diciendo, ahora tienes que comprar esto, o si no lo compras, no eres nadie. No voy a ser nadie, tengo que comprarlo, hay que comprarlo, sea como sea. Creo que tengo cupo en alguna tarjeta, pásame la tarjeta. Eso es lo que quiere el mercado, que nosotros obremos así. Si no utilizas este shampoo, nadie te va a querer. Nadie. Me contaba una señora amiga paraguaya que ella estuvo en un colegio de niñas, y entonces allá se utilizaba mucho la metodología, era otro tiempo, por supuesto, la metodología del miedo, ¿no? Entonces, catequesis sobre el infierno. Niñas, en el infierno solamente hay un reloj. Hay un reloj, hermanita, porque además era un colegio de hermanitas, aquí con perdón, ¿no? Pero era un colegio de hermanitas. En el infierno solamente hay un reloj con un péndulo que suena a todas horas. ¿Y saben cómo suena ese péndulo, niñas? No, profesora, ¿cómo suena el péndulo? Nunca jamás. Así suena el péndulo del infierno. Uy, queda uno como con escalofrío. Ciertamente utilizaban una pedagogía fuerte. Nunca jamás. Bueno, eso era antes para enseñarnos el temor de Dios, pero ahora nos aplican lo mismo para un shampoo. Si no utilizas tal shampoo, nadie te va a querer. Nunca te van a... El mercado quiere que vivamos en la superficie y vivamos en la presión de la compra y en el impulso instantáneo y en el gasto superfluo. Y por eso nos llenamos de aparatos y nos llenamos de cachivaches que muchas veces no utilizamos. No los utilizamos. Entonces, no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos en realidad cuáles son nuestros mejores sueños. ¿Dónde están nuestras verdaderas fortalezas? En un colegio de niñas, y esto no fue en el Paraguay ni fue hace tantos años, les hacían una encuesta a las niñas. A ver, jovencitas, van a escribir en dos columnas. En una columna escriben algunos defectos que ustedes han observado y en el otro van a escribir algunas cualidades que ustedes consideran que tienen. La columna de los defectos más o menos se llenaba pronto. Pero qué dificultad para estas niñas encontrar sus cualidades. La gran mayoría de ellas no sabían para qué eran buenas. No sabían quién podría tener una razón para aceptarlas o para quererlas. La mayoría de ellas sentían que no eran dignas de ser queridas. Esto es gravísimo. Son muchachas de colegio y mira lo que están pensando. Esa persona está lista para una tragedia afectiva, porque la persona que siente que no es digna de ser amada y tampoco tiene plata para comprar el shampoo del nunca jamás, ¿qué le espera a esa niña? Cualquier muchacho que le muestre tres dientes mal calzados, ya ella va a decir, no, pues, me figuró, esto fue lo que me tocó a mí. Entonces, pues será, esto es lo que a mí me toca. Tomamos malas decisiones y nos comunicamos de una manera pésima porque no nos conocemos. Y este es el bien que hacen las jornadas de oración, los seminarios de vida en el Espíritu, los cursillos de cristiandad, los retiros de Emaús, las catequesis del camino neocatecumenal, los días de convivencia o de retiro donde usted sale, se distancia, está un poco a solas, pide un poco de luz del Señor. Eso le sirve para conocerse, para darle palabras a su corazón. El corazón solo puede desaguarse, solo puede desinundarse, qué palabra tan horrible. El corazón solo puede desaguar a través de las palabras. Si no le das palabras al corazón, ni siquiera las lágrimas son suficientes. Hasta que uno logra poner en palabras lo que está viviendo, hasta que uno logra decir con palabras. Esto no me lo invento yo, yo procuro asesorarme de los psicólogos sin pagarles nunca, claro. Procuro, por eso tengo amigos psicólogos, hermanos psicólogos. Yo me asesoro de los psicólogos porque ellos, lo mismo que nosotros los sacerdotes, están todos los días viendo el drama del ser humano. Entonces yo le preguntaba una vez a mi hermano, el psicólogo, le decía, ¿cómo se sabe cuando una persona ya ha superado un proceso de duelo? Y me decía mi hermano, cuando puede hablar en paz de lo sucedido. A todos nos ha pasado, yo creo que los que estamos aquí hemos tenido algunas pérdidas. Por supuesto, para mí de las más dolorosas, la muerte de mi mamá. Eso es algo muy profundo, es algo muy duro. Pero fíjate que un poco, 4 años después de su muerte, puedo mencionarla con una sonrisa, puedo mencionarla con paz, puedo dejarla en las manos de Dios. Me parece que ella cumplió su misión y su jornada. Entonces necesitamos de las palabras para desaguar el corazón. No pienses que los gritos desahogan, no pienses que las lágrimas desahogan, no pienses que darle patadas a las cosas desahoga. Porque hay una ley de la física que se llama la ley de acción y reacción. Y cada vez que mi pie patea algo, eso también me patea el pie. Y eso no es tan agradable. Es un ejemplo tonto para decir que eso no desahoga. Tu corazón solo encuentra descanso a través de la palabra, créemelo. Y hay muchas personas que no han elaborado sus duelos, ni sus frustraciones, ni sus resentimientos, ni sus rencores, ni sus vacíos, ni sus heridas. Entonces una persona que tiene acumulados por allá una cantidad de resentimientos es como si tuviera gusanos y salamandras, cucarachas y ratones, sapos y culebras que están peleando por allá en sus entrañas. Yo creo que ese es un cóctel bastante desagradable. La persona que tiene todo eso adentro, ¿qué clase de paz va a tener? Entonces llega el hijo y le dice... Papá, ¿qué? Claro, con ese revuelto que tiene ahí, con esa indigestión emocional tan salvaje, ¿qué más le va a salir? Usted tiene que solucionar primero eso. Usted tiene que sanar muchas cosas de su pasado y para eso tiene que aprender a hablar. Pero resulta que en la época en la que estamos, a veces es difícil hablar por lo que dijimos, la gente no sabe escuchar. O a veces preservamos tanto una imagen, especialmente nosotros los hombres, queremos preservar una cierta imagen de fuertes, ¿no? Yo soy fuerte, los hombres no lloran. Entonces vamos adquiriendo un cierto rostro de piedra y vamos adquiriendo una dureza, pero detrás de esa dureza hay soledad, debajo de esa dureza hay tristeza. Y encima de esa dureza hay una nube negra de miedo que te persigue. Entonces necesitamos destaponar ese corazón. Necesitamos aprender a hablar. Síntesis de las dificultades. Mucha atención y no sabemos escuchar y no sabemos hablar. Ya está la síntesis. ¿Sí viste, no? Tenemos mucha atención. No sabemos escuchar a las otras personas porque estamos todo el tiempo queriendo desahogarnos, pero tampoco sabemos hablar. Es decir, que si nos dieran la oportunidad, tampoco sabríamos. Tenemos esas dificultades. ¿Qué se puede hacer? Bueno, le voy a proponer una terapia. Esto va con números, ¿no? Dijimos que eran tres problemas, ya están los tres problemas. Todo el mundo aprendió los tres problemas. Ahora vamos a pasar a la terapia. La terapia tiene cuatro pasos para limpiar la boca, el corazón, la mente y podernos comunicar mejor y ser instrumentos de bendición. Porque acuérdate, y vuelvo al principio, la eficacia de los sacramentos no se detiene en lo que tú recibes. Cuando Cristo te da, o mejor, cuando Cristo se da como Eucaristía a ti, quiere a través de ti eucaristizar el mundo. Esto es precioso y se podría meditar en otro momento. Entonces, ¿en dónde está la terapia? ¿Dónde empieza la terapia? Cuatro pasos relativamente sencillos. Me alegra mucho que algunos de ustedes están tomando sus apuntes. Eso me parece muy bien. Como siempre digo, supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa. La terapia. ¿Qué hacemos con la terapia? Cuatro pasos muy sencillos. Primero, aunque parezca extraño, lo primero que necesitamos es menos ruido, menos voces. Por favor, empezando esta misma noche, disminuya los programas de noticias en la radio, en la televisión, en internet o como sea. Nosotros tuvimos en mi comunidad un sacerdote que padecía unas arritmias extrañas. Eso que el corazón pierde el ritmo, pasa como de samba a merengue, una cosa así. Tuvimos un padre que tenía unas arritmias muy terribles y no había tratamiento. Lo medicaban y ya lo ponían al borde de lo que se recomienda como medicamento y nada. Entonces el médico tuvo la sabia intuición de que eso no era solamente llenar de más medicamentos al paciente. Y se le ocurrió una cosa inteligentísima: hablar con él. Es que eso no se le ocurre a todos los médicos. Hay médicos a los que no se les ocurre. Hay médicos que no lo dejan hablar a uno. Y si uno quiere hablar, le ponen un termómetro. Yo ya me di cuenta que lo del termómetro no es ni para ver la temperatura. Es para tenerlo callado a uno. Bueno, a este médico se le ocurrió que podía ser buena idea oír al paciente. Cuénteme cómo es su vida. Entonces ya era un padre un poco mayor y él dice: bueno, pues yo hago mi aseo personal, por supuesto, celebro la Santa Misa, desayuno, lo normal. Ajá. Y después del desayuno, ¿qué sigue? No, pues me pongo a ver noticias. Como ahora hay canales que pasan noticias todo el día, entonces no, me pongo a ver noticias, a ver si salí ahí. Oiga, estaba viendo una dosis de tres o cuatro horas y más cada día de noticias. Las noticias tal como están hoy en los medios de comunicación están diseñadas para maltratar y despedazar tu sistema emocional. ¿Por qué? Porque nos tienen que presentar cosas muy dramáticas y al mismo tiempo muy triviales y al mismo tiempo muy comerciales en rápida sucesión. Entonces las noticias van de esta manera. Tenemos una noticia trágica que informar: un nuevo atentado en Irak deja 140 muertos. Pasamos ahora a las noticias de la moda: hay una nueva marca de panties. Entonces uno no sabe si al fin explotó el panty. ¿O qué fue lo que pasó? pasó. Porque como todo tiene que ser rápido, entonces lo pasamos del deporte a la farándula, vamos con la política, y no sabe uno si el que sale es un presidente o es un payaso. Ya eso no queda claro. Uno no sabe si el que sale es un levantador de pesas, o es un criminal, o es un chistoso, o fue otro que se suicidó, qué fue lo que pasó. Esa avalancha de información maltrata y confunde el sistema de valoración. Mira, nosotros, así como tenemos órganos de los sentidos, tenemos una cosa que se llama sensibilidad, y la sensibilidad es la que te permite reaccionar frente al dolor humano. Esa es la sensibilidad. Es decir, Dios nos hizo de tal manera que nuestras entrañas responden al dolor humano. Pero si a ti te maltratan el sistema de sensibilidad, entonces tus propias sensaciones se despedazan y tu capacidad de responder se despedaza. Entonces te presentan unos niños muriéndose de hambre, tristísimos, delgadísimos, y luego te presentan unas modelos desfilando en París, más delgadas todavía. Entonces uno no sabe si tiene que comprar ropa marca África o marca París. Tienes que disminuir las voces en tu cabeza. Son demasiadas voces. No puedes estar oyendo noticias todo el tiempo, radio todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado con la música. La música tiene un impacto fuerte. Yo antes pensaba que era únicamente el rock metálico y todo este tipo de música medio satánica y todo. No, también música de otros tiempos tiene su propio peligro. He citado con frecuencia el caso de una canción que dice: si amarte es pecado. Pero se la sabe. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. ¿Usted cree? Usted, por ejemplo, se pone a oír música, va ahí en su carro, y usted está oyendo: si amarte es pecado, quiero ser pecador. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Y en eso aparece Magnolia, la secretaria. Eso tiene un impacto. Necesitamos más silencio. Para recuperar la palabra, necesitamos recuperar el silencio. A mí me da mucho dolor, bendito sea Dios que lo tomamos con algo de buen humor, pero me da mucho dolor que muchas personas no tienen 10 minutos de silencio en su día. Literalmente no lo tienen. Sume usted, examine su horario, desde que se despierta, ¿sí? Luego el primer grito que le dan en la casa. Luego los regaños, luego el... Sume usted y verá que no tiene 10 minutos de silencio. Si no recuperamos el silencio, jamás recuperaremos la palabra. Y le doy especial importancia a las noticias y a la música. El padre este que les comenté, el dominico, ya mayor, después de eso falleció y no salió en las noticias. ¿Ve? Para que se vea que es injusto el sistema. El padre ese, de verdad que en esa época se mejoró, bendito sea Dios, con solo dejar de ver tantas noticias. Entonces, cuidado con las noticias, cuidado con la música que escuchan, por favor. Más silencio, un poco más de silencio. Segundo punto. Yo estoy hablando para cristianos católicos. Nosotros tenemos unos recursos preciosos que hunden sus raíces en el pueblo de Israel. Una de las cosas que nosotros aprendimos de Israel y que es de las cosas benditas se llama santificación de la memoria. Eso tiene raíces rabínicas, raíces judías profundas. Eso está ya desde el libro del Deuteronomio, eso está en la tradición del Talmud, eso es bellísimo. Y es un remedio muy sencillo que no estamos aplicando. ¿Cuál es la santificación de la memoria? Muy sencillo, se basa en algo que me enseñó un padre cuando me fui a confesar. El padre me dijo, mire, si usted tiene malos pensamientos, llénese de buenos pensamientos y verá que los malos pensamientos van saliendo. Llénese de buenas conversaciones y verá que las malas conversaciones van saliendo. Es esa teoría muy sencilla. Entonces nosotros empezamos a darle un orden a nuestra cabeza y a nuestro corazón a través de frases sencillas. Teóricamente, algo tan elemental como la frase que voy a decir es suficiente para limpiar un corazón. Es una frase tomada del Evangelio. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El solo repetir esa frase de una manera pausada, amorosa, ojalá sincronizándolo con su propia respiración, tiene un valor de limpieza interior, un valor de limpieza de la mente que usted no se imagina. Una sola frase. ¿Por qué? Porque esa frase tiene tanta fuerza, tiene tanta verdad, es el poder de la palabra, es el poder del lenguaje, que eso lo va limpiando a usted. Oraciones como el Santo Rosario son preciosas en ese sentido. Pero también podemos aprovechar textos de la Biblia. Muchos de ustedes, a través de aplicaciones en sus celulares, a través de páginas de internet o por otros medios, ustedes están suscritos a servicios en los que reciben la palabra del día. Y muchos de esos servicios son muy buenos, porque ya destacan algunas frases o pensamientos. Cuando usted toma una frase de esas, una consigna de esas, usted está recibiendo una limpieza interior. Porque esa frase es como una presencia viva del Señor. Recuerda lo que nos dice Isaías capítulo 55, mi palabra no volverá a mí vacía. El Señor llega con su palabra a tu vida y no se va de tu vida sin dar fruto. Entonces, todo ese espacio que el silencio va creando, que fue la primera recomendación, todo ese espacio lo va llenando esa repetición, esa dulce repetición de frases. Algunos de nosotros tenemos dificultad en repetir mucho, siempre la misma frase o siempre la misma oración. Pero si tú tomas, por ejemplo, un versículo, si tú tomas, por ejemplo, una jaculatoria, si tú tomas, por ejemplo, algo de la lectura del día, ¿qué dijo, por ejemplo, María al final del Evangelio de hoy? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mira, como si fuera un médico, escúchame, por favor. Di esa frase 4 o 5 veces por la mañana, 4 o 5 veces por la tarde. Eso santifica tu memoria. Eso es santificación de la memoria. ¿Por qué? Porque lo que quiere el enemigo malo es que a ti se te olvide que eres amado. Lo que quiere el enemigo malo es que a ti se te olvide que hay un Dios que llegó hasta el extremo de amor por ti. Lo que quiere el enemigo malo es que a ti se te olvide la dignidad que tienes, porque tú eres la niña de los ojos de Dios. El enemigo quiere que a ti se te olvide que tú eres princesa del Rey Celestial, que tú eres hijo predilecto del Altísimo, que tú fuiste redimido a precio de sangre, el hijo. El enemigo malo quiere que tú olvides que tú eres hijo sobre todo. Pero si tú te armas de frases sencillas como estas, esas frases sencillas van empoderando a la palabra en tu vida y van haciendo que tú todo el tiempo sepas quién eres. Y cuando uno sabe lo que es, uno no se deja tratar de cualquier manera, especialmente por los vientos de tentación y por los ataques de las múltiples alimañas infernales que quieren llevarnos al desastre. Por eso, hermanos, hay que armarse de esas palabras. Yo te invito a que hagas ese experimento. Es que no te puede tomar más de un minuto. No se necesita más que eso. Si tú tienes, por ejemplo, esto que llaman el Ordo, o hay revistas sencillas que traen las lecturas de cada día, antes de salir de casa, llévate una frasecita. Así como algunas personas acostumbran masticar chicle, Pues mastica tú esa frase, llévatela, llévatela y vela masticando. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Toma una pequeña frase, llévala, mastícala, saboreala, hazla parte de ti, cómetela. Como le dijo Dios al profeta Ezequiel, esto mejora considerablemente el lenguaje. Tercera sugerencia, dijimos que eran cuatro. La tercera sugerencia tiene que atacar el problema de la falta de escucha. ¿Cuál es el mejor momento para escuchar a una persona? Un modo, por ejemplo, digamos el caso de tu esposa, es despertarla hacia las 3 de la mañana y decirle qué era lo que quería que conversáramos, mija. Ese método existe, pero no funciona. Si uno es párroco, uno sabe qué hombres han aplicado ese método, porque llegan siempre con un ojo morado, llegan siempre un dolor en el costado. Es explicable. ¿Cuál es el mejor momento para hablar? Ten presente que aunque una conversación incluye sentimientos, el exceso de sentimientos o el defecto absoluto de sentimientos no son los mejores momentos para hablar. O sea, cuando una persona está realmente, realmente exaltada, desesperada, no es el mejor momento para hablar. Cuando una persona está profundamente triste o completamente ausente, por eso di el ejemplo de la que está durmiendo, no es el mejor momento para hablar. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Vamos a describirlo de este modo. Que la persona esté normal y que haya un poco de tiempo. Por ahí se empieza. Escoge bien el momento, escoge bien el lugar. Advertencia para los hombres. Advertencia que puede ser muy importante y varios matrimonios se pueden salvar con esto. Tengan presente que cuando se va a hablar con una mujer, normalmente la mujer, pues hablando de ese caso, ¿no?, del hombre que habla con la mujer, normalmente la mujer parte de un punto y ese punto se diversifica, pasa luego a cuarta dimensión, se amplía, crece, le salen ramas, apéndices. Tienes que estar preparado para eso, porque la tentación ingenua, uno mira a los hombres, uno le da es como ternura. Bueno, la esposa se llama, ¿cómo fue que dijimos? Hipoplasia, ¿no? Bueno, hipoplasia. Hablemos ahora sí del problema este del arriendo. No, pues es que, ¿cómo va a alcanzar la plata si usted tiene que estar todo el tiempo ayudando a su familia? Pero es que desde el principio fue así, porque yo desde que vi a su tía que salió con eso, ¡ay, el regalito aquel! No supiera yo dónde se consigue ese regalo. Claro, ya en ese momento el tema ha adquirido una cuarta dimensión. No, es que vamos a hablar, y el hombre siempre es a mutilarle el matorral a la dama, ¿no? No es que vamos a hablar solo del arriendo, por eso, del arriendo es que le estoy hablando. Precisamente del arriendo es que le estoy hablando. Entonces, el hombre tiene que prepararse para esa característica de la psicología femenina. A su vez, la mujer prepárese, por favor, para bien suyo, para estabilidad de su hogar, la mujer prepárese para contener un poco esa diversidad. Es que de verdad le conviene, señora, le conviene. Mire, a usted le va mejor si se va paso a paso. Entonces se habla un tema, se aclara otro tema, así les va mejor. Entonces, lo primero es escoger bien el tiempo, escoger bien el lugar, escoger bien el tema. Lo segundo es esto: ten presente que las preguntas más importantes no son las que resuelven problemas, sino las que describen lo que la persona está viviendo. Y esto sí que es difícil de entender, sobre todo para nosotros los hombres, porque nosotros los hombres vivimos en el universo de la solucionática. Las mujeres viven en el universo de la problemática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un hombre, cuando una mujer le cuenta algo, es que es importante esto porque así hablamos de hombres y de mujeres. Cuando una mujer le cuenta algo, el hombre tiende a pensar en la solución. Entonces la mujer le cuenta, figúrate que el perrito que me había regalado mi mamá, pues se puso malo. Yo creo que ese es como que se va a morir. ¿Y ahí qué se hace? ¿Se incinera o qué? El tipo está pensando en la solución, es decir, ¿qué se hace con ese problema? Las preguntas más importantes no son las que sirven para encontrar soluciones. Escúchenme, caballeros, por favor, porque ustedes, lo mismo que yo, tenemos ese cuento, el cromosoma XY, y los que tenemos cromosoma XY vivimos en la solucionática y siempre estamos buscando qué es lo que hay que hacer. Y bueno, y entonces aquí qué sigue, y entonces aquí qué se hace. Y muchas veces la persona lo que quiere es otra cosa, quiere ser escuchada, quiere no sé cuánto. Entonces el hombre se queja, ¿usted por qué se pega ese teléfono? Si la mujer le fuera a responder, le diría, porque no me puedo pegar a ti, porque no tienes tiempo para mí, porque tú quieres darme siempre respuestas y soluciones, y sobre todo quieres que yo no sea un problema para ti. Entonces por eso hay unas teclas del teléfono que están gastadas, que son las de las memorias. Ahora todos los teléfonos tienen memoria. Se oprime, por ejemplo, el número 1 durante un tiempo y suena y empieza a marcar el número de teléfono. Entonces por eso tienen ahí en sus memorias el teléfono de la mamá, la prima, la amiga, la vecina, no sé qué. Y el hombre dice, ese chismorreo. No necesariamente es chismorreo, buena parte de eso es ese ejercicio de desahogo, ese ejercicio de descanso. ¿Y sabe lo que han descubierto los psicólogos? Eso disminuye el número de ataques cardíacos. O sea que cuanto más hable su esposa con la mamá, más dura la suegra. Entonces, hay que saber que la conversación no es en primer lugar para encontrar soluciones. Los gerentes, los dueños de empresa, los administradores son los que tienen que estar buscando soluciones a todo. Pero resulta que nosotros los seres humanos, en primer lugar, lo que necesitamos es conózcanme, acéptenme, acójanme y quiéranme así como soy. Entonces aprender a escuchar es eso fundamentalmente. Aprender a escuchar no es encontrarle solución a los problemas, ni declarar que esta persona es un problema y qué hago yo para que esta persona no sea un problema, porque esto que se hace con las mujeres a veces se hace también con los muchachos y con los hijos. ¿Qué hago yo con ese problema del muchacho? ¿Qué hago yo con ese problema? Y se rasca en la cabeza, ¿qué hago con el problema de mi hijo? Oye, no es el problema del hijo, es el hijo que tiene problemas. Conoce primero al hijo. No hay una ciencia fácil en esto de conocer a las personas, pero les voy a dar unas pistas que han demostrado ser útiles. Pregúntale a la persona qué le gusta, qué espera, qué quisiera, con quiénes ha encontrado amistad, cuáles son sus metas, y sobre todo y lo más importante, si la comunicación ha estado muy rota, cosa que lamentablemente sucede a veces. No empieces a opinar de todo lo que la otra persona te diga. El primer acto tiene que ser absorber información. Declárate desconocedor, declárate aprendiz de quién es esa esposa, quién es ese esposo. Porque también las mujeres ignoran muchas cosas de sus esposos y tampoco les saben preguntar. Es que a veces me parece que recargo mucho las cosas en contra de los hombres y resulta que también las mujeres necesitan aprender a conversar. Por ejemplo, para nosotros los hombres son muy importantes nuestras metas. Para nosotros los hombres es muy importante que se valore lo que hacemos. Para nosotros los hombres es muy importante la estructura y la teoría que subyace algo. Muchas mujeres se encuentran aburridísima una conversación sobre eso. ¿Cuál es la teoría? La teoría de que nada, de teorías ni que nada. Y resulta que para nosotros los hombres eso es importante. Muchos tenemos una orientación hacia lo técnico, lo científico, lo matemático. Muchos de nosotros, de un modo o de otro, tenemos esa mentalidad organizada u organizativa que busca resultados y que busca metas de esa clase. Y realmente una mujer necesita ser muy inteligente para entrar por ese camino y saber llegar a ese corazón. Ahí hay muchos prejuicios de parte y parte. El esposo está trabajando en un proyecto. Bueno, ¿y cómo va lo del proyecto? Bueno, bien, hay más o menos. Siempre hay problemas, pero bien. La primera reacción del hombre es: usted no va a entender, así que ¿para qué le digo? Una actitud que es un poco arrogante, pero que también tiene base en otras cosas anteriores. Es que esto de la comunicación en buena parte es deshacer el hielo. Vi que se te habían presentado unos problemas la semana pasada. ¿Me quieres contar un poco qué fue lo que te sucedió? Pues es que hay un señor ahí en esa empresa que es el doctor no, y todo le parece mal y a todo se opone. Ya ahí habló un poquito más. Nosotros los varones solemos darle muchísima importancia a las metas, los resultados, los procedimientos, las estructuras, cómo funcionan las cosas y qué tengo que hacer para llegar allá. Le damos mucha importancia a eso. Es inteligencia de una buena mujer, una buena hija, una buena esposa, una buena amiga. Es inteligencia aprender a preguntar en esa dirección. Somos distintos. Entonces hay que aprender a preguntar. Bueno, llevamos tres, me parece, ¿no? Tres características. La primera, ¿cuál era? Lo del ruido, ¿no? La segunda, la santificación de la memoria. La tercera, estos ejercicios de escucha. Y el cuarto consejo, que tampoco es una gran novedad, yo no estoy pretendiendo ser original aquí. El cuarto consejo, mis hermanos, es que tenemos que aprender a describir las situaciones en términos de lo que yo siento y no en términos de lo que yo creo que tú eres. Si usted quiere arruinar un diálogo, empiece por hacer acusaciones. Es que tú siempre, tú nunca, tú crees, tú haces, tú dices. El dedo que acusa es el dedo que cierra la comunicación. Es mucho mejor, y a esto los psicólogos lo llaman asertividad. Ser asertivo es poder afirmar aquello de lo que yo estoy seguro. Yo no estoy seguro si tú tienes mala voluntad conmigo. Oiga, pero ¿qué son esos celos suyos? ¿Pero qué es ese prejuicio suyo? Pero ya empezó otra vez a atacar. Digna hija de su madre, doña Tatacoa. ¿Qué comunicación va a poder seguir después de esos insultos? Ahí no va a salir nada. Entonces, lo que yo sí puedo decir es un poco cómo me siento con eso. Yo me siento juzgado con lo que me estás diciendo. Yo creo que las cosas son distintas. Espérate, te explico. Entonces, habla más de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y de cómo te estás sintiendo. No pretendas adivinar las intenciones de la otra persona, porque es que yo la conozco. Ay, no lo conoceré yo. Ay, pues. Los peores errores en la comunicación suceden entre la gente que no lo conoce. Ay, no la conozco yo. Ay, padre, usted porque la ve aquí, pero ay, eso después. A mí que me toca lidiar por allá con la situación, eso es complicado, padre. Esas son las cuatro recomendaciones, así sencillas. Menos ruido en tu cabeza, frases que santifiquen tu memoria. Busca momentos para escuchar sin pretender resolverle todo en la vida a otra persona. Declárate aprendiz de la vida del otro. ¿Cómo es en realidad? ¿Qué es lo que en realidad le interesa? ¿A dónde quiere llegar? En principio, sin caer encima con una condenación. Cuarto punto, asertividad. Cuando tengas que hablar de lo tuyo, exprésate en ese lenguaje. Terminamos con el tema de las bendiciones. Nuestro último punto de hoy, y de aquí, pues procedemos al desayuno. las bendiciones. Hermanos, lo hemos repetido varias veces en esta reflexión. Somos herederos de bendición. Bendíganse. Bendíganse. Algunas veces se hace de un modo demasiado mecánico y demasiado acelerado. ¡Sí, un papá! ¡Te lo bendiga! Allá gritos. Yo creo que a veces ni el ángel de la guarda les entiende qué es lo que están diciendo. Bendíganse, bendíganse. Es muy bello recibir bendición. Utilicen las palabras, no está prohibido por la iglesia. Utilicen las palabras. Yo te bendigo. Y tracen la señal de la cruz. Y digan también las palabras completas de vez en cuando. Bendigan. Mira, el bendecir al esposo, a la esposa, a los amigos, a los hijos, al papá, es algo maravilloso porque la actitud que mi corazón toma en el momento de bendecir es una actitud de fidelidad y de sintonía con el corazón de Dios. Yo no puedo bendecir a una persona de corazón sin sintonizar con el Señor, que es el que más conoce a esa persona, que es el que más la ama, que es el que quiere lo mejor, que es el que realmente la entiende. Por eso es tan importante bendecir. Hay personas que son un poco dramáticas con esto. Dramáticas en el sentido de que como hay tantos males y peligros, entonces, bueno, que el Señor lo cubra con su sangre, que lo proteja de todo mal y peligro, que el carro que lo iba a atropellar se vare. No hay que ser dramáticos. No hay que mencionar tantos males. De verdad, en serio, no hay que mencionar tantos males. Ya sabemos que hay tentación, ya sabemos que hay pecado, ya sabemos que el demonio nos detesta, ya sabemos que somos débiles. Pero es mucho más importante afirmar la fe. Bendíganse, bendigan a sus hijos, pidan la bendición. A mí por lo menos me fascina recibir la señal de la cruz y me ha pasado en varios congresos de evangelización en varios lugares. Que hay personas, especialmente abuelitas, yo tengo un cierto carisma para las abuelitas y también para las bisabuelas. Hace poco estuve hospedado en una misión en Miami, en una casa. Eran dos personas que habían quedado viudas, estaban casados después de que quedaron viudos, obviamente, y entonces el señor era abuelito, la esposa era bisabuela y vivían con la mamá de ella, que era tatarabuela. ¿Ve? Entonces yo tengo como ese carisma hacia la tercera edad y la cuarta edad y lo que llaman pretumba. Tengo un carisma especial. Oiga, y las abuelitas son felices bendiciéndome, trazando la señal de la cruz. Algunas, como son muy bajitas, apenas me bendicen la barriga. Bendigan. Invoquen el nombre del Señor. No, el libro de los Números lo dice. El Señor te bendiga y te guarde, muestre su rostro sobre ti, te conceda la paz. Bendíganse. Bendigan sus lugares. Tengo un amigo que es conductor, para que se vea que no estoy de pelea con los conductores. Y yo he visto a este señor, cada vez que emprende un viaje, le traza la señal de la cruz a su carro. Me parece tan bonito eso. Bendigan, ustedes son instrumentos de bendición. Segundo, son tres consejos en esto de la bendición. Segundo, oren juntos. Oren juntos. Yo tengo esa experiencia, cómo la oración ayuda a sanar heridas. Hermanos, todos cometemos errores y muchas veces hemos lastimado a otras personas y hay cosas que uno no podrá reparar nunca. Pero cuando oramos juntos, el Señor hace su obra y el Señor trae una luz y el Señor trae un camino y abre un camino donde no lo hay. Hay que orar juntos. Eso toca repetirlo en todas las generaciones, que los niños desde pequeños se acostumbren a que en casa se hace oración. Una oración tal vez al bendecir los alimentos, o un rosario que se reza una vez a la semana, algo, pero hagan oración juntos. El Señor se hace presente ahí donde dos o tres estén orando. Ahí estoy yo. Es muy importante eso. Y tercero, hace un tiempo se le ocurrió a un alcalde por allá en una ciudad de Estados Unidos, se le ocurrió declarar una cierta zona de la ciudad como drug free zone, es decir, una zona libre de drogas, un espacio en torno a la escuela del pueblo, un espacio libre de drogas. Es una idea muy bonita. Tenemos que crear espacios libres de droga. Pues eso mismo lo aplico yo aquí. Siguiendo los consejos del Papa Francisco, conviertan sus hogares en espacios libres de chismes, libres de murmuraciones. Cuando yo entre a tu casa, quiero ver un letrero que dice chisme free zone. Bueno, se dirá de otra manera más elegante, ¿no? Por supuesto, no se va a decir así. Una cosa tan revuelta no puede ser. Pero hagan eso. Declaren a sus hogares espacios libres de maledicencia, espacios libres de murmuración, espacios libres de agresión. Me parece tan emocionante cuando recuerdo a mi mamá. Mire lo que ella nos decía una vez. En todos los años que viví en mi casa, se refería ella a su casa paterna, jamás escuché una grosería ni una maldición, jamás. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir un espacio libre de murmuración. No toleren la murmuración en sus hogares. Si llega un vecino, una vecina trayendo historias, deténganlo con caridad, pero con firmeza. Mira, no me gusta que hablemos esas cosas en mi casa, ni en otra parte, pero por lo pronto está ahí, ¿no? No me gusta que hablemos eso. Detengan en la murmuración. La murmuración destruye la familia, destruye la pareja. Y tú sabes bien que la persona que te habla de los defectos de otra, con otra habla de tus defectos. Eso no falla. Conviertan sus hogares en espacios libres de murmuración, de maldición, de agresión. Conviertan esos lugares en santuarios donde se siente cómodo Jesucristo. Y con esto termino. No se te olvide que Jesús también tenía lugares donde se sentía a gusto. ¿A ti no te parece muy bello la amistad que él tenía con María, Marta y Lázaro allá en Betania? Era una casa donde a él le gustaba quedarse. Que así sea también tu casa. Y que el poder del lenguaje de Dios llegue hasta tu hogar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.